decía Beatriz Murillo, en el índice de este programa al principio, ¿verdad? En este candelero, como bien sabéis, en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org, donde podéis escuchar el programa en vivo y en directo, y también a lo largo de la semana en la red con voz, en diferentes posibilidades que ahora ya la informática nos permite. La reforma laboral que ya se ha firmado. Parece como que ha pasado así como muy de puntillas la firma, pero para quien no ha pasado de puntillas es para la gente que desde abajo, intentando hacer red social y analizando lo que está pasando desde hace muchísimos años militantemente, está estudiando, ¿verdad?, activamente lo que está pasando. Agustín Morán, miembro del Centro Autónomo de Estudios Sociales Militante. Muy buenos días, Agustín.
Buenos días.
En un artículo que hemos rescatado de la propia página web del CAES, del Centro Autónomo de Estudios Sociales, titulado Los desreguladores necesitan regular la desregulación, dices, Agustín, que para quienes se reclaman defensores de los derechos humanos, la justicia y la democracia, la mera aceptación del término mercado de trabajo supone una derrota conceptual de entrada. La reforma laboral firmada hace unos días, ¿significa más derrota para los trabajadores, Agustín?
Bueno, en principio sí, claro. Mercado de trabajo significa considerar que el trabajo y, por extensión, las personas que trabajan, las personas trabajadoras, son la mercancía que comparece en un mercado. A partir de ahí lo tenemos todo perdido. A eso se refería esa frase, ¿no?
Sí.
Verdaderamente, la reforma laboral es una intervención política en el mercado de trabajo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que llevan 25 años desregulando, han volado el sistema de relaciones laborales impuesto en la transición, no han quitado todas las leyes, aunque las van cambiando, pero las incumplen masivamente en el mercado de trabajo, aprovechándose de la necesidad de la gente, y eso les está poniendo hasta arriba de millones, ¿no? Pero tienen un problema, hay un daño colateral, y es que la brutalidad de la rotación de los empleos, la voracidad del empresariado y la inutilidad que tenemos los sindicalistas, pues hace que tengan muchos problemas de productividad. No hay fidelización de las plantillas. Realmente es que estamos hablando de un 33 laboral que tiene unas condiciones de inestabilidad, ¿no? No hay una suficiente formación profesional, eso repercute en los productos españoles. España tiene una economía muy abierta, compite en mercados internacionales, y entonces hay un problema de que la economía española está comprando muchísimo más de lo que está vendiendo, y está vendiendo menos de lo que compra porque los productos españoles no tienen la suficiente competitividad, y no la tienen porque esta gente se dedica a bajar salarios. Pero claro, un producto, además de ser barato, necesita ser bueno. La reforma laboral es una intervención política en el mercado de trabajo para intentar paliar uno de los daños colaterales, que es que la enorme flexibilidad está repercutiendo en la competitividad de los productos españoles.
Agustín, esta reforma se ha tardado en firmar y, curiosamente, Comisiones y UGT han acabado aceptando medidas que rechazaban hace 14 meses. ¿Por qué lo que se rechaza hace 14 meses ahora es válido?
Bueno, realmente yo pienso que es más bien al contrario. O sea, la estructura política de esta reforma laboral proviene de un acuerdo que firmaron en el mes de julio del año 2004, muy poco después, Gobierno, COE, CEPYME, Comisiones y UGT, muy poco después de ganar las elecciones en marzo de 2004 y formar gobierno en abril, el gobierno del Partido Socialista, ¿no? Ahí es donde los sindicatos ya cavan la tumba y se meten ellos. Bueno, eso lo llevan haciendo 25 años, ¿no? Porque aceptan la totalidad de la gramática de la patronal y del gobierno, de que hay que elevar la competitividad, hay que aumentar la productividad, hay que meter flexibilización. Ellos naturalmente ponen sí, pero con empleo estable y con derechos. Claro, un empleo estable y con derechos le puedes poner el nombre que te dé la gana. De hecho, los empleos tienen ya leyes que los rigen, pero no se cumplen en las empresas, porque las empresas lo que está funcionando realmente es la voluntad empresarial y no las leyes, porque no hay primero los sindicatos no llegan a muchos sitios y donde llegan pues no hay firmeza, ¿no? Yo diría, por lo tanto, que realmente esta reforma laboral, que se ha desarrollado de forma muy clandestina, o sea, no ha habido transparencia en casi dos años, y que se ha firmado el 5 de mayo del 2006, contiene pues algo así como el 10% de todo lo que se ha ido poniendo sobre la mesa durante estos dos años. O sea, no tiene más sino menos de lo que realmente está escrito en, vamos, quien haya tenido la oportunidad de seguir con lupa todos los avatares, los textos que se han ido filtrando, los que ellos han difundido, etcétera, se dará cuenta, ahora veremos el contenido a continuación, porque estamos hablando de generalidades, y se dará cuenta de que es muy poco. Es muy poco lo que han hecho. Pero claro, ese muy poco hay que entenderlo primero en el contexto político de los problemas que tiene el gobierno. El gobierno no puede asumir un acelerón de hacer lo que tienen que hacer para elevar la competitividad de la economía y tratar más todavía al trabajo y, por lo tanto, a las personas trabajadoras como mercancías. No puede. No puede porque ahora mismo están metidos en un dibujo con la reestructuración territorial, político-territorial de España, con la problemática catalana y la problemática vasca. Zapatero está pisando el acelerador para desmarcarse del PP. El PP, como perro mordedor, le persigue y le muerde las canillas. Son avances y retrocesos. No puede, no puede. Y eso explica. Luego también lo explica las intrigas del gobierno, que se ha ocupado muy bien de dividir a Comisiones y UGT, que están unidas en la fundamental, pero claro, son dos corporaciones de poder. Eso es como Acerlor, que lo quiere comprar Mittal, o sea, lo de Acerlor, o Endesa, que lo quiere comprar uno. El problema no es si es bueno para la empresa, sino que el Consejo de Administración puede volar. Pues es igual, o sea, el compromiso con la globalización y la competitividad de la cúpula de Comisiones y de la cúpula de UGT es absolutamente idéntico. El problema es que son dos cúpulas que tienen que defender sus intereses corporativos, y entonces les ha metido una cuña el camarada Caldera, ministro de Trabajo, que les ha fundido los plomos, sobre todo a Comisiones, porque claro, han firmado un decreto en el mes de octubre del año 2005, dándole a UGT, a cuenta del patrimonio histórico, aproximadamente 2.500 millones de pesetas. Y entonces a Comisiones...
¿Con eso?
Claro, a Comisiones, bueno, han montado en cólera y han votado. Han votado, han apoyado al Partido Popular en una reclamación. Hay que decir, por cierto, que de tacón a la CNT le han metido también 610 millones de pesetas. A cuenta, claro, como Comisiones no existía cuando fueron las expropiaciones de la guerra. Entonces, voy a parar a que las dificultades del gobierno, las divisiones de UGT y Comisiones por la pelea por el dinero del Estado, determinan, primero, que no han hecho todo lo que tenían que hacer, van a esperar a otra legislatura, y segundo, que reforma laboral no solo es lo que han firmado el día 5 de mayo del 2006. Reforma laboral es una cosa que ya está firmada y que está muy poco aplicada, que la firmaron en marzo del 2005, que se llama el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, que mete por primera vez en la historia de las relaciones laborales del Estado español el compromiso sindical en la detección y persecución del absentismo. Entendiendo por absentismo el tiempo de la jornada laboral real en el que un trabajador no está puesto en su puesto de trabajo. O sea, eso es gravísimo y todavía... Entonces, eso es reforma laboral. Reforma laboral es un documento que están preparando y que la semana pasada ya han firmado un protocolo de un borrador de la reforma de las pensiones, en la que, bueno, pues toda la gente que ahora mismo tiene un contrato eventual, pues es que se va a enterar lo que vale un peine. Porque aunque van a aumentar el número de años de cotización necesario para tener la jubilación en la gente fija, en la gente mayor, van a pasar, pues en los próximos 5 años, de 13 años aproximadamente a 15 de cotización, el que no tenga 15 de cotización, no tendrá jubilación, pero es que eso, para la gente que actualmente tiene tanta eventualidad, pues van a tener una barrera de acceso a la jubilación enorme, y además van a establecer una correlación mayor entre las cuantías de la aportación y las cuantías de la jubilación. Quiere decir que la persona que ahora tenga 30 años y que siga en el mercado de precariedad, que tiene altibajos en su cotización, va a tener muchas dificultades para reunir 15 años, pero además es que lo que reciba de pensión ya no va a ser un producto de redistribución, sino que va a estar mucho más vinculado a los exiguos salarios que está cobrando. Eso forma parte de la reforma laboral. Y luego otra cosa que forma parte de la reforma laboral, todavía no hemos hablado de la reforma laboral, de su contenido, pero perdonadme, pero claro, todo este recorrido es imprescindible, porque si no vas como un moscardón dándote cabezazos contra la bombilla. O sea que, entonces, ya termino el tema de los cuidados. El tema de los cuidados, de las reformas democráticas del Partido Socialista, que sin duda está haciendo muchas cosas contra, el Partido Fascio España, que es el PP, o sea que es una cosa absolutamente terrorífica, ¿no? Pues naturalmente están haciendo cosas, ellos tienen una impronta y son positivas. El problema es, claro, todo eso es maquillaje para las políticas profundas de constitución de la sociedad en las que está de acuerdo con el PP. Entonces, el tema de los cuidados es muy positivo, el cuarto pilar del estado de bienestar. junto con la sanidad, la enseñanza y la jubilación, el cuarto pilar que en muchos países de Estado de Bienestar Europeo está desarrollado, y es que una persona no se muera sola en su casa, sin que nadie se entere. Bueno, eso está muy bien, pero claro, es que están desarrollando unos productos, han desarrollado ya y legalizado las hipotecas inversas que permiten que una enorme cantidad de personas mayores que tienen piso, porque lo han comprado en un contexto de crecimiento económico, pleno empleo, etcétera, durante la última etapa del franquismo, pues entonces el piso resulta que sale fiador para los bancos, y entonces el banco agarra el piso, hace una reserva de dominio y concede un crédito a la persona anciana para darle 100.000 pesetas o 200.000 pesetas mensuales hasta que se muera, y naturalmente los herederos tendrán derecho. Pero claro, los tipos de interés ventajosos para ese tipo de hipoteca va a ser un latrocinio, y van a entrar a saco las empresas pequeñas, medianas, como hacen para cuidar a los enemiguitos, ¿no?, a los niños delincuentes, o sea, toda esa proliferación de pequeñas empresas que lo que quieren es ganar dinero. Y ya vemos cómo mucha gente que monta residencias, incluso de lujo para los ancianos, maltrata a los ancianos, incluso de 5 estrellas como Valle Sol. Aprovecho para dedicarles un saludo y recordarles lo que ha pasado en la residencia de Tres Cantos, donde una amiga nuestra tiene a su madre, cómo pagando 2.000 euros mensuales con subvenciones de la comunidad autónoma de 1.200 tratan a los ancianos como si fueran esclavos, y al que no tiene un pariente allí. Bueno, toda esta envolvente también es reforma laboral.
Agustín, en los medios de comunicación masivos se nos ha vendido la idea de que esta nueva reforma laboral, esto lo oía yo en una reunión claustral de una universidad, que no quiero decir su nombre públicamente, pero, en fin, se me abrían un poco las carnes, ¿verdad? Insisto y repito la pregunta. En los medios de comunicación masivos se nos ha vendido la idea de que esta nueva reforma laboral iba a beneficiar la contratación fija. Hala.
Bueno, es que ahora sí, es que ahora toca, los oyentes estarán diciendo, joder, ¿estos cómo se enrollan? No nos han dicho todavía lo que es la reforma laboral. Sí. Ahora vamos a decir lo que tiene la reforma laboral que han firmado, ¿no? La reforma laboral que han firmado, digamos que tendría 3 ejes fundamentales, ¿no?, de los cuales solo algunos se publicitan, ¿eh?, como tú acabas de señalar. Has oído cosas, pero claro, hay que leer el texto, hay que estudiar el texto, hay que ver el texto en su contexto, ¿eh?, pero también en su texto. Y el texto lo que dice es, primero, hay medidas que tienen, bueno, 3 bloques. Uno, transferencia de recursos públicos a los empresarios. 2, incremento del control de las personas que reciben prestación por desempleo, incluso subsidio. Y 3, una serie de reformas legales formales en lo tendente a contrataciones, en lo tendente a subcontratas, número de escalones intermedios entre la empresa que recibe el servicio y la última subcontrata que lo ejecuta, ¿no? Entonces, empezando por la primera, del dinero a los empresarios, eso es lo fundamental. Eso es lo que permite que la COE no haya desenvainado y se haya lanzado. ¿Por qué? Pues claro, les han dado un regalo para que aguanten un poquito, poder capear el temporal de esta legislatura, y si se lavan el pellejo y le sale bien a Zapatero todo lo que tiene en marcha, pues repetir y ya hacerlo de verdad en la siguiente. Bueno, en primer lugar, la reforma laboral entra en juego el 1 de julio del año 2006. O sea, todavía no entra en juego, ¿no? Entonces, en el primer semestre de su vigencia, o sea, hasta el 31 de diciembre del 2006, se prevé que van a aflorar 300 o 400.000 empleos, porque van a darle en dinero 800.000 pesetas a cada empresario que aflore, o mejor dicho, que haga fijo, que haga indefinido, un contrato eventual. Claro, eso es un regalo. Entonces, claro, el empresario tiene una persona trabajando, pues hace año y medio, en una sucesión de contratos sobre un puesto de trabajo fijo, pero de contratos eventuales, y es que le dan 800.000 pesetas. Bueno, pues eso porque sí, ¿eh? Eso los sindicatos tenían que obligar a que lo hiciera gratis, porque claro, si el puesto de trabajo lo que tenía que hacer es decirle, mira, no te vamos a meter en la cárcel por estar haciendo fraude de ley y estar haciendo contratos eventuales a un puesto de trabajo fijo, porque eso es fraude de ley, y además por las dimensiones sociales que tiene es alarma pública y no te vamos a meter en la cárcel, pero espabilate, ¿no? Bueno, pues le dan 800.000 pesetas. Si hay minusvalías y otro tipo de cuestiones, que fue un protocolo ahí muy amplio de casuística, puede llegar hasta 3.000 euros lo que le regalen. Luego, en segundo lugar, hay una rebaja de la cotización empresarial, de la cuota empresarial a la Seguridad Social en el epígrafe de desempleo, que actualmente pagan los empresarios un 6% por desempleo, ¿eh? Luego hay otras componentes. Y en el plazo, desde el 2006 al 2008, se lo van a rebajar un 0,5%. Es decir, va a pasar al 5,75% en este año, antes de diciembre, y luego antes de julio del 2008 se lo van a bajar otro 0,25%, ¿no? Y luego el Fondo de Garantía Salarial, que es cuota empresarial a la Seguridad Social, que pagan un 0,4%, se lo bajan un 0,2%. Bueno, estos son docenas de millones de euros. O sea, esto es una pasta. Bueno, entonces eso es muy importante. Luego, como contrapartida y pequeña mejora, por ejemplo, el Fondo de Garantía Salarial pues va a pagar a los trabajadores que se quedan en la calle porque el empresario entra en quiebra o lo que sea y no les puede pagar ni salario de tramitación ni indemnizaciones, va a elevar el límite de lo que paga un trabajador en estas condiciones de 120 a 150 días y va a elevar la cuantía de que ahora es dos veces el salario mínimo y va a ser tres veces. El segundo bloque, que es el control de los parados, bueno, aquí esto desde el año 97 están trajinando con esto, es decir, van a garantizar que paga la prestación del desempleo a que tiene derecho legal, pero están montando una maquinaria, van a ampliar además, van a ampliar la plantilla del INEM, para que eso es una transferencia autonómica, se van a meter los sindicatos y aquí ni Dios va a estar cobrando un salario, o sea, a ti te despiden, sino que te van a estar metiendo empleos y en cuanto no traguen los empleos que te meten, pues te quitan la prestación. O sea, eso es muy importante, ¿eh? Y no se está diciendo. Y en segundo lugar, hay algunas pequeñas reformas legales que son positivas, que es lo que permite a los sindicatos aparentar que han conseguido cosas, y es que solo va a haber tres escalones entre la empresa que recibe el servicio y la subcontrata que lo ejecuta y que está muy bien preguntado lo de solo, pero sí. El problema es el siguiente: no tenemos capacidad para que esta gente cumpla la ley. Ajá. ¿Qué clase de sindicalismo de clase tenemos capaz de coexistir con la ilegalidad generalizada en el mercado de trabajo para millones de personas? La disolución del derecho a negociación colectiva, de disolución del derecho a la sindicación, a la expresión, a ir a las asambleas, a exigir que te respeten la ley. Bueno, pues entonces no puedo decir que esto sea negativo porque es positivo. Lo que digo es que es el chocolate del loro. Sí, sí, sí.
Bueno, pues Agustín Morán, tenemos cola hoy para intervenciones, bueno, en fin.
Me gustaría dar si tengo 30 segundos, una salida.
Tienes hasta un minuto, porque la última, el último tema que queríamos poner sobre la mesa, sabiendo que nos queda un minuto, Agustín, para ti, por supuesto, es este, ¿no? Y es que si ¿qué formas de lucha, a tu juicio, podemos tener para poner palos en las ruedas de este tren de altísima velocidad?
Bueno, voy a decir dos cosas, una particular y otra general. Primero la particular. El día 10 de junio hay una convocatoria estatal de la CGT en solitario. CGT muy contradictoria, muy problemática. Nosotros apoyamos a la CGT con muchos problemas, con muchas dificultades, pero es la única estructura organizativa que está abierta, en el sentido que cabe la posibilidad de que algo de provecho, como se demuestra en esta convocatoria estatal, una marcha a Madrid el día 10 de junio, que se va a concretar en una manifestación de la Plaza España al Parque Camoens a las 18 horas en la Plaza España. En el Parque Camoens a las 20 horas hay un meeting y un festival.
Has dicho 10 de junio, ¿verdad?
Sí, importantísimo. O sea, importantísimo. Nadie, porque todas las ONGs ecologistas, todo lo que está ahora mismo, el PSOE tiene agencias sindicales ecologistas que hacen cosas muy buenas, pero teledirigidos y trabajando para las próximas elecciones autonómicas y municipales, que no quiero que gane el PP, pero que no quiero que gane el PSOE a costa de manipular a los movimientos sociales. Bueno, esto va contra el PP, contra el PSOE, contra todas las mafias sindicales, ecologistas, con respeto a todos los magníficos militantes ecologistas, pero el Foro Social de los Movimientos Sociales de Madrid del 1 y 2 de abril nos demuestra cómo están las cosas. Bueno, entonces eso es importantísimo. Y luego, aprovechar la canción que he oído cuando me habéis conectado por teléfono, se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó parar, que es que claro, me ha pegado un latigazo en mi meninge de viejo militante. Pues sí, me parece muy bien. Se acabó la diversión, pero aquí no tenemos ni comandante, ni tenemos Dios que baje en una máquina a resolvernos los problemas. Aquí el comandante y Dios es los 5 millones de familias amenazadas por los tipos de interés. Los poderes públicos trabajan para los bancos y le han puesto la bala, no se sabe en qué orificio del tambor de la ruleta rusa que 5 millones de familias tienen. Tenemos la precariedad de 5,5 millones de personas. O sea, para nosotros buscar fórmulas para desconectar de la metástasis del capitalismo que nos coloniza en nuestros deseos, en nuestro consumismo, primero ir a la calle, que es lo que digo, eso para empezar, y dejarnos de disquisiciones, pero luego hay que reflexionar sobre la necesidad. Yo sé que es muy difícil construir sociabilidad desde abajo, porque el buen rollito y las buenas palabras y las buenas risitas pero construir desde abajo cosas autónomas que funcionen, que no solo son para ratos libres, te dejas la vida y somos muy pocos. Necesitamos apoyo, porque desde esas ondas tan poderosas, que van de maníacas, van de sectarias, y bueno, eso es así, la inversión de que donde más generosidad, más virtud hay, es donde el enemigo te trata como si estuvieras loco, apoyar eso de verdad para que funcione, para que eso se expanda cuando empiece la crisis, que va a empezar más pronto que tarde, incluso en el Estado español, ese es el comandante y ese Dios en una máquina para acabar con la precariedad y para acabar con tanto mamoneo como hay.
Agustín Morán, buenos días y gracias.
Gracias, buenos días. Bueno.